Radio Monk. El aire se crea.
Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
Hola, 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 hola. Probando. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa de todos los martes a las 16 horas, Radiofonía. Novena temporada, Tincho.
El otro día pensaba eso.
Sí.
Tiene una década.
Sí, estamos hace 9 años en el aire, nuestros oyentes que nos acompañan. Bueno, darle un saludos a todos. Día frío, prepárense un matecito. Si nos están escuchando, bueno, con la posibilidad que tiene la tecnología, nos pueden escuchar desde cualquier lugar. Así que
Nacho te hizo caso.
Me hizo caso, está con matecito. Bueno, les damos la bienvenida a Radiofonía. Hoy me acompaña Martín Acevedo.
Acá estoy.
Acevedo.
¿Cómo estás, Marta?
Muy bien. Nuestro colega, amigo, conductor, Roberto Bellorini, todavía anda por otras latitudes.
Es verdad, es tan conductor que capaz que conduce el avión de regreso, ¿no? Capaz que le dice, déjame a mí.
Déjame a mí.
Correte vos.
Les deseo suerte.
a los que estén arriba, a los que estén a bordo.
A los pasajeros de ese avión. Y bueno, y este programa, hoy nos va a acompañar la nuestra invitada, Irene Fuchs. Ahí está Irene, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Marta?
Bien, invitada de la casa, bien, colega.
Es cierto, hola Martín.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Un gusto.
Bueno, igualmente, ¿cómo andan?
Acá con pensando en pasar el frío y esta época y estos momentos, así que de eso nos vamos a servir con una conversación con vos, así que vamos a ver si podemos amenizar un poco.
Y le mandamos un saludo a Carla también, ¿no? Que el frío hizo un poco de estragos.
Por
le mandamos
supuesto,
un saludo a Carla de Marc.
Sí, Carlita, que en realidad, bueno, íbamos a hablar las dos hoy, pero... sí, el frío, estos virus que andan pululando por ahí, todos tenemos algo, yo estoy mal de la garganta, pero por suerte puedo estar acá en representación de ambas y del espacio que empezamos a transitar juntas, así que bueno, gracias por el convite.
Estamos hablando de Carla de Marc, colega psicoanalista, y bueno, Tincho, ¿la querés presentar formalmente así?
¿Cómo
para
no?
Aquellos que todavía no tienen el gusto.
Y además estamos intrigados, ¿verdad?
El evento con el que titulamos, o sea, con el que invitamos a este programa, se llama Clínica Psicoanalítica y Literatura. Una ficción llama a la otra y Irene nos va a estar contando de una experiencia que están realizando con los colegas, así que, pero bueno, preséntala.
Ahí la presento, a Irene Fuchs, psicóloga, egresada de la UBA, psicoanalista, formada en Centro 3 y Fundación Estilos, docente de posgrado en Institución Ulloa, supervisora en institución Ulloa, escribió libros sobre hemofilia y psicología, notas sobre la transferencia, variaciones clínicas o poéticas, por la editorial Letra Viva, Velos y Poesía en el Diván. Bienvenida a Radiofonía nuevamente, Irene.
Bueno, gracias por la presentación. Sí, quería agregar de Carla también que es profesora en letras, así que es interesante porque en realidad con Carla nos conocemos por la poesía.
Mira.
Bueno, ella hace mucho tiempo más que yo que escribe poesía. O mejor dicho, a lo mejor las dos escribimos hace mucho, pero yo me animé a publicar mucho tiempo después. Creo que el título de ella, viniendo de las letras, la habilitó antes. Así que, bueno, nos conocemos desde allí. Tuve el gusto de que prologara el libro, pues, fue Poesía en el Diván o Velos. Así que, bueno, nos conocemos desde ahí y después nos volvimos a cruzar y, bueno, estuvo en la presentación del libro de notas sobre la transferencia. Así que se fue generando un lazo que empezó por la poesía, siguió con la amistad y bueno, y hoy decidimos hacer un cruce, un encuentro, diría, porque cruce, viste, que tiene, o vieron que tiene una carga, ¿no? A veces como un poquito fuerte. Me gusta más encuentro entre psicoanálisis y literatura, ¿no? Nosotros dijimos en algún momento YAM, porque, bueno, surgió esa palabra para nosotros como una manera, y digo nosotros porque, bueno, justamente está dirigido a psicoanalistas y hay muchos varones también que nos acompañan, o algunos. Y bueno, lo pensamos como un espacio de improvisación, digamos, ¿no? ¿Improvisación en qué? Porque si bien es improvisación, tiene un marco, ¿no? Que está dado por el psicoanálisis y justamente la literatura. Principalmente desde la poesía, ¿no? Sabemos que de alguna manera el analista, para operar, se ve inspirado por la poesía, ¿no? Esto ya lo dijo Lacan en el seminario 24, pero no solamente por la resonancia del decir o ese lugar que la letra, ¿no?, nos permite a nosotros como analistas darle una singularidad radical, ¿no?, tomando al texto de lo inconsciente, sino porque pensamos, y esto ya es algo más personal, que la apoyatura en la poesía, la lectura de, bueno, en diferentes narrativas, ¿no? También novela, cuento, nos da un acervo, nos da un plus, ¿no? Dice Cartoon que son ideas que uno va tomando, ¿no?, de diferentes formas del arte, ya sea una obra de teatro, ya sea una película, ¿no?, ya sea un libro, ¿no?, que nos va a servir para después también escuchar de otra manera a un analizante. Y yo adhiero a esa idea, ¿no? Me parece que por algo el arte nos lleva a la delantera. ¿Qué quiere decir que el arte nos lleva a la delantera? ¿Qué quiere decir que hay un saber que ya está antes en el escritor, en el artista, en el que esculpe, en el que escribe, ¿no? Me parece que ese plus justamente nos permite este encuentro que en nuestro caso se suma, porque ambas escribimos poesía, pero claro que cuando Lacan lo dice, no es que tenemos que estar inspirados en la poesía como género literario únicamente. Y digo únicamente porque yo pienso que además sí se suma este recorrido que uno hace a veces leyendo o escribiendo o sirviéndose de un film, como recién decía, para incorporarlo a nuestra práctica. No sé si queda claro, ¿no? Como algo que me parece que nos nutre, ¿no? Independientemente del género literario en sí mismo, ¿no?
Sí, esa versatilidad, ¿no?, para servirse de distintas artes y desde ahí poder intervenir en el texto de un paciente, ¿no? Lo paradojal, todo lo que vaya surgiendo desde ahí. Parece que sí, va por ahí, ¿verdad?
La metáfora, digamos, es algo que aparece en la escritura y bueno, justamente es inherente al lenguaje y en lo inconsciente, ¿no? Estructurado como un lenguaje se ve, digo, bueno. Y esas resonancias particulares hacen que uno esté como un poco más atento si tiene otro tipo de lectura también, ¿no? Por lo menos es mi opinión.
Sí, yo te escuchaba, Irene, y me hacía pensaba en la atención flotante, ¿no? Ese lado que le corresponde al analista, ¿no? Y esto de que cuando uno lee o qué sé yo, escucha o ve una peli o qué sé yo, porque uno dice, bueno, al arte con qué lo disfruto, ¿no? ¿Con qué objeto de la pulsión? O sea, ¿qué objetos? A veces miro con la oreja, a veces escucho con los ojos, pero bueno, pero esta cuestión de, me parece que vos decías esto de que puede enriquecer nuestro trabajo o la posición del analista, digamos, y me parece que sí, que en ese sentido es ese ejercicio de la atención flotante, ¿no? De tener esa sensibilidad, por un texto, por me parece que cuando uno lee, o sea, cuando uno escucha a un paciente, bueno, esa es la función, ¿no? Estar en esa posición que es bastante compleja de sostener. Pero cuando uno lee también está con esa posición de atención flotante, ¿no? Como cuando uno lee.
Sí, vos decías con qué objeto, y yo diría, ¿no será que es con el cuerpo? Digo, ¿no? Cuando decimos el eco del hecho de que hay un decir, ¿no penetra por los poros también? Uh-huh. Bueno, quizás es eso, ¿no? Como estar presente, digamos, con atención flotante, pero no es sin cuerpo, ¿no?
No, atravesados por esa experiencia, digamos.
Totalmente.
Sí, si no lo podían hacer las inteligencias artificiales ahora que tanto se está debatiendo si sería posible, ¿no?, que una inteligencia artificial, porque podría escuchar atentamente, digamos, podría tener una atención flotante y rescatar palabras, pero lo que por ahí sería difícil es esto que vos decís, que haya un cuerpo que tenga eco de eso, ¿no? Que actúe como una resonancia.
Y que ese eco a la vez va a tener un efecto, ¿no? Después, en la manera de intervención.
Sí, que ahí es muy interesante, porque cuando un paciente le devuelve algo, cuando un analista le devuelve algo al paciente a modo de interpretación, es con una voz, con una textura, con un gesto, con una mirada.
Totalmente.
Y todo eso es parte de la cuestión. Como cuando uno está atravesado por un libro, ¿no? Porque los libros a veces nos interpretan, o las poesías.
Uh-huh. Sí, bueno, es un poco imposible, ¿no? Estamos tan atravesados que en algún momento decidimos seguir con la lectura o abandonar la película que suponíamos que nos iba a gustar porque nos recomendaron, y sin embargo no tiene esa resonancia singular que para otros sí la tiene, ¿no?
Uh-huh. Bueno, recién hablamos de eso con Bebé Reno, viste que es la serie que está tan acá ella me decía que no, a mí me costó terminarla y vos no, tú estás ahí.
No prendió, no tuvo. Bueno, porque son esas cosas que uno está como dirigido a ver o a mirar, digamos, bueno, eso es lo que se está, es lo que está, el aire que circula en el ambiente, digamos, ¿no? Pero bueno, es esto que vos decís, ¿no? Es que con qué se engancha uno todavía sigue siendo misterioso. ¿Dónde puede sublimar uno?
Eso me parece que justamente es la subjetividad, ¿no? Lo que, bueno, vos decías, la inteligencia artificial no posee, con lo cual, ¿qué nos puede devolver si no es algo más automático, ¿no? Algo que se decodifica desde una serie de variables que se han armado allí, pero que, bueno, no hay un corazón latiendo, podríamos decir, ni los poros, digamos, abriéndose o cerrándose, ¿no? Y bueno, esas son las diferencias, ¿no?
¿Qué están encontrando en estos encuentros? ¿Ya empezaron? Contame un poquito el contexto, porque no sé si ya empezaron, si tienen un tiempo. Contame eso, Irene.
Mirá, sí, empezamos en marzo, fue el primer encuentro. Queríamos, o por lo menos cuando yo pensé el espacio dirigido a psicoanalistas. ¿Por qué? Porque se presenta un caso clínico. Esa era la otra vuelta que yo estaba, por lo menos desde mi experiencia, necesitaba, ¿no? O sea, que el cruce, hay muchos espacios de literatura y psicoanálisis, ¿no? Hay varios, o algunos de los cuales yo conozco y he participado, muy valiosos, pero no con la posibilidad de ver qué evocaba, ¿no? Qué evocaba no solamente la resonancia del decir de ese paciente, a su vez en la resonancia del analista que trae, ¿no? ese caso, qué evocaba en la literatura. ¿Por qué digo esto? Porque hay una analista, Rosana Numerovsky, que lee, digamos, el caso, su función es esa, lee el caso con unos días de antelación, uh-huh. Y desde, bueno, esto, ¿no? Desde qué resonancia tiene en sí, en ella misma, lo que lee, acude a recortes de otras narrativas, la última fue de una película, y también escribe, ¿no? Nosotras también, Carla y yo hemos decidido también dar una apertura con una escritura, y vamos viendo que se genera un clima bastante amable, te diría, creo que el leer poesía también, o un párrafo elegido por alguna de nosotras en determinado momento, genera, tiene un efecto de sorpresa, pero a la vez de buena recepción, digamos, ¿no? A veces ese saber, ¿no? Del analista se ve interceptado por otro saber que nos trae el artista o el escritor y nos permite, bueno, como hacer una escansión, podríamos decir, en ese encuentro. Con lo cual, tiene una linda musicalización, ¿no? Podríamos decir, con estas lecturas o con esta evocación, digamos, de diferentes autores, recortes y demás, sin perder de vista después el intercambio sobre lo que sigue del caso, ¿no? Cuando se termina de leer, yo encuentro en donde participamos analistas, bueno, hay un intercambio. Uh-huh. Y creo que, bueno, los dos encuentros han sido diferentes, obviamente, porque los casos son distintos, la gente que asiste va circulando, alguna vino nuevamente, otra se sumó. Y tiene la particularidad, y esto me parece que es muy importante destacarlo, es un espacio gratuito, al menos desde lo que implica el intercambio de dinero, ¿no? No. Uh-huh. Pero hay una donación que nosotras quisimos hacer a la comunidad, ¿no? Donde se pide al que viene, al que participa, una contribución anónima, porque tenemos un buzón destinado a lo que se va recaudando, a diferentes organizaciones. El primer encuentro se destinó a un taller de escritura que coordina una colega amiga, Dani Sánchez, en el Moyano. Y ella, sí, bueno, estaba necesitando para sus internas una pizarra, un micrófono, ¿no? Bueno, algunas cosas que pensaba que eran más adecuadas para ese taller de
para escritura. Para sostener el taller.
Sí. Y entonces, bueno, pudimos hacer esa donación, se hizo entrega justamente en el último encuentro que tuvimos, que fue este sábado último. Este sábado último fue la donación para un comedor donde se reúnen 30 niños, y bueno, se destinó para un desayuno saludable. Próximamente va a ser para la biblioteca del Hospital Alvear, que también anda necesitando algunos elementos, ¿no? Teníamos ganas de que algo de lo que circulaba allí en este espacio se manifestara en un acto también creador, ¿no? No me gusta tanto la palabra solidaridad en este caso, sino como crear algo que tiene que ver con un, bueno, con la posibilidad de hacer lazo también con determinados espacios o lugares donde este, la necesidad se hace como un poco más en carne viva, ¿no? Y bueno, parece que eso también nos da como la posibilidad, no, a mí por lo menos me causa, ¿no? Este, saber que el próximo encuentro tiene un destino, más allá de lo que en sí mismo es este, gratificante, y estar intercambiando, y movidos por la lectura, por la literatura, como te decía recién, pero también que haya un fin, digamos, este, de donación, de dar, este, es muy gratificante. Así que, bueno, esa es la otra particularidad del espacio, ¿no? Uh-huh. Que estamos viendo ahí cómo se va amalgamando, porque no es tan usual, entonces el que viene todavía no incorporó esa idea, ¿no? Como, como que queda un poquito este, más al costado, ¿no? No por la donación en sí misma, sino porque cuesta todavía unir el espacio con esta idea de contribución a la sociedad, sería, ¿no? Por poner un nombre.
Está bien, está bien. Es como se me ocurre como algo que se desprende y que va a circular, como algo sublimatorio.
Claro, venimos leyendo el
texto, un texto.
Podría ser.
Este, ¿no?
Sí, podría ser.
Que va a tener valor de circulación, valor social, ¿no? Como pienso. Este.
Y una forma de hacer lazo, ¿no? Me parece que es una época, digamos, donde. Ay, ¿la perdimos a Irene?
No, la tenemos ahí.
Ahí está. Sí. Ah. Y no, me parece esto, ¿no? Que es una lectura de la época respecto también a cómo pensar el lazo entre colegas y abriendo, ¿no? Y apertura a otras disciplinas.
Sí. Por eso yo decía como un acto, ¿no? Un acto ahí de lo que se produjo, digamos, que quede materializado. Este, porque no es simplemente, juntar dinero y dárselo, ¿no? Sino que hay un trabajo también nuestro de investigar qué es lo que está necesitando el lugar y después de materializarlo con la entrega a la responsable o el responsable de ese espacio, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que es bien interesante para nosotras porque vemos ahí un poco plasmado en la entrega, ¿no? En la entrega.
Sí. La entrega en la entrega. Este, está bien, Irene. Y ¿qué pensás, Irene, de esto de porque me interesó mucho esto que dijiste, que algo así como que un material clínico evoque, ¿no? Algún texto o alguna peli, ¿no? Como esta interlocución, porque yo siempre pienso que cada paciente tiene su tono, tiene su género literario, ¿no? Como
lindo eso.
Sí, viste que lo empecé a pensar hace un tiempo porque, qué sé yo, como cada paciente te hace habitar su ficción y te la cuenta y la relata y hasta la puede escribir, digamos, un análisis, me parece que es eso, ¿no? Como reescribir la propia ficción, o sea, o lo que uno considera que es necesario reescribir. ¿Ustedes qué encontraron en estos dos encuentros que tuvieron de eso, digamos? ¿Qué pudieron ir?
Mira, en principio, lo que se me ocurre cuando te decís que es bien gráfico, ¿no? Además, porque es cierto que esa singularidad a veces tiene su propia poética, ¿no? Podríamos decir. En los dos casos que se presentaron, fueron casos que tanto las intervenciones de las analistas como el material clínico en sí mismo, había mucho de poesía, ¿sí? Como si te dijera que el analista pudo, ¿no?, ir a la letra del inconsciente de ese paciente y se transformó como en algo, como en una masa, ¿no?, donde surgió algo muy, vuelvo a decir, muy poético para los oídos, para los que estábamos ahí, ¿no? Porque creo que por algo, indudablemente en la convocatoria, se jugó esta cuestión de elegir casos donde el recorrido de un análisis llevó justamente al analista a pensar que era posible para este espacio. ¿Sí? Como que algo ya en sí mismo se escribía, ¿no? Como si yo te dijera, dice que Lacan habla de la carta de amor, bueno, como si se hubiera escrito un poema, o no porque tenga que ser bello, y esto lo aclaro, digo, no pasa por lo bello, lo feo, me parece que por la estructura de lo que se fue armando, casi como si se escribiera un poema en el transcurso de un análisis. Uh-huh. O no sé, o una prosa, no estoy diciendo necesariamente de poema con las estrofas. Y me parece que eso es bien interesante, veremos qué pasa con el curso de las próximas presentaciones, pero eso por un lado. Y por el otro lado, lo de la evocación, ha traído la escritura de este caso. Una introducción o a posteriori, también la elección de una obra literaria, ¿no? Un recorte, alguna acotación, ni que hablar de la que te digo que hace la función de lectora, ¿no? Como que lee y a la vez va armando desde un lugar de asociación libre, podríamos decir también, ¿no?
Sí, se me hace el coro, ¿viste? El coro de la tragedia griega, de la cosa de la obra griega, del teatro griego, digamos, porque el teatro griego tiene tragedia y comedia, pero esa función del coro, ¿no? Como
claro, por lo tanto, hay ahí, viste, un encuentro que es como el huevo o la gallina. No sabemos si es que estaba antes y se pone de manifiesto a partir de poder ponerlo en palabras la invitación, o si surge por la invitación, causados también, bueno, no casualmente las dos presentadoras también están, digamos, atravesadas por la poesía o por la literatura. Elizabeth Barral hace poquito presentó su libro acerca de Joyce, Letra Viva, y bueno, Majo Bossone, que escribe poesía y
estás con Majo, ¿no? Sí.
Majo Bossone presentó en el primer encuentro.
Ah,
y Barral en el segundo.
Ay, qué placer. Mándale un beso a Majo. Yo tengo un libro de poesía de ella que me parece precioso.
¿Cuál tenés?
No me acuerdo ahora. Es mira que lo tengo siempre, pero de tapa blanca. No me lo voy a acordar. Vengo así, Irene. No me acuerdo de nada de lo que me quiero acordar. Bueno.
Nos pasa, no te preocupes.
Por ahí, bueno, los memes del Instagram dicen que es la menopausia. Yo no sé, Irene, ¿qué querés que te diga? No quiero entrar en ese territorio.
No tiene mucho de poética la menopausia.
Por eso. Ya lo dijo la escritora que hace poco habló de este tema. Enrique, que estaba muy enojada con el lugar de que se le está dando. Ya con que lo haya dicho ella, ya estamos. Tenemos una representativa. Pero, Pero bueno, así que claro, es no, porque pensaba en esto que vos decías, Irene, respecto de si surge ahí o estaba como el deseo, viste que con el deseo nos pasa así, si surge con la interpretación o estaba agazapado, uno tiene la sensación de que estaba ahí a la espera de ser pescado, digamos, pero a la vez no era que estaba ahí, digamos, con la interpretación es que se produce, digamos, pero bueno, esa doble...
Claro, pero también uno dice, bueno, yo no lo hablé con ambas, pero por lo que intuyo, después lo voy a confirmar, ahora me surgió, cuando ambas toman una ficción literaria, ¿no? Digo, ahí viene el tema de una ficción llama otra, ¿no? Uh-huh. Tanto como introducción o en un momento del recorrido del análisis, ¿no? Algún recorte de alguna narrativa, digo narrativa de escritores, ¿no? Me parece que ha sido justamente a partir de la convocatoria, uh-huh. ¿Sí? Digo, les surgió, les causó, como vos decís acerca del deseo, bueno, cierto poeta, cierto escritor, o bueno, una página determinada que recordó, ¿no? Y lo pudo, digamos, articular con el texto clínico. Y eso me parece que justamente es algo, cuando uno escribe sobre un paciente, a veces sucede y a veces no, ¿no? Pero aquellos que estamos convocados mucho, atravesados mucho por la literatura, casi que inmediatamente yo, para el primer encuentro, había escrito algo que me parece que coincido, o al menos otros coinciden conmigo, mejor dicho, que muchas veces uno interviene, ¿no? Y me permito, ¿no? Con determinados casos, obviamente, estamos hablando del caso por caso, de leer a veces una poesía, ¿no? O una parte de un poema, o cierta cita. Y creo que eso es lo interesante, porque ese afuera, de alguna manera, que uno convoca, que está adentro, ¿no? Produce un efecto distinto a lo que puede ser, bueno, una intervención que viene más desde el analista, no porque no sea del analista, pero digo, está tomando otro, como una caja china, ¿no?
Yo
digo,
sí, como, sí, tal cual.
Y me parece que eso, bueno, algunos coinciden, ¿no? Con permitirse intervenir con, bueno, la sugerencia de otro texto. Que va a producir ahí algo, ¿no? O que al menos uno cree que va a producir algo. Después siempre los efectos se ven a posteriori.
Esta idea que transmitís, Irene, que a mí me encanta, que es que los textos conversan, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Porque voy a decir, este texto conversa con tal, ¿no? Cuando uno lee una cosa, o esta película conversa con este texto, con esta poesía, con este cuento, con esta...
Interdiscursividad.
Uh-huh. Sí, sí, y eso da cuenta de lo vital, ¿no? Como, bueno, los textos, en este caso, esas escrituras están vivas.
Tal cual.
Están vivas y bueno, y tienen la posibilidad de producir algo porque justamente no es una lengua muerta.
Sí, ¿no? De hecho, nuestros maestros, tanto Freud y Lacan, leían un montón uh-huh. de textos y de poesía y se enriquecían con... El arte, como en todas sus formas, ¿no? Es como parte de...
Absolutamente.
Dostoyevsky.
Y sí, y los pacientes me parece que también se enriquecen de eso y cuentan sus experiencias con eso, y nosotros como analistas, digamos, me parece una buena manera de intervenir, digamos, a mí. Como una manera posibilitadora.
Sí, obviamente uno después hace una selección, o es que en todo análisis esto es posible, o con todo paciente, o en el transcurso, quizás es en algún momento.
No, tampoco es en todas las sesiones ni todo el tiempo, digamos.
Exactamente, no, sería imposible, ¿no? Sí. Por otra parte. pero sí, digamos, como un recurso, ¿no? Como un recurso.
Uno más de los tantos que, que inventamos, de los tantos que inventamos para dirigir estas curas. Irrupciones se llama el libro, Irene. El de Majo.
Muy bien.
No voy a decir bien. Que me lo acordé sola, ¿eh? Me fui a la ayuda a memoria.
Está muy bien. Y bueno, es una gran poeta, Majo.
Sí, la verdad que sí. Irene, te convidamos un tema musical, como dice el Robert, que hoy no está. Te convidamos. Bueno, nos vamos a un corte, descansamos un poquito y seguimos con Irene Fuchs. Vamos a seguir conversando de esto, que espero que les esté gustando.
Volvimos.
Bueno, Irene, te deleitó Nachín con un tema. Decinos qué es eso hermoso que escuchamos, Nacho.
Acabamos de escuchar Ruby My Dear de Thelonious Monk. ¿Quién le da nombre a esta radio?
Mirá el
Collana
tema.
Collana.
Mirá el tema que te puso, ¿eh?
Genial.
Poético.
Para darle cuerpo al jam, ¿no? A la jam.
Exacto. Bueno,
por ahí va mi pregunta.
Sí,
porque estábamos preguntándonos eso, digamos. Si esta idea de jam viene justamente de estas improvisaciones, ¿verdad? Viene por ahí la cuestión. Este ensamble.
Zapar era que decía.
Claro,
claro, pero vos sabés que después con Carla nos adentramos, es que hay jam no solamente de música, surge en el jazz.
Sí.
Como esto de, bueno, de improvisar. De subirse al escenario y ahí, ¿no? Con el instrumento ser uno, pero después se desplazó a otros ámbitos del arte. Uh-huh. Nosotras un poco jugando con el título, pero creo que en consonancia, ¿no? En convergencia con lo inconsciente, digamos, ahí de lo que se estaba jugando mientras armábamos el espacio, porque hay algo de la improvisación que tiene que ver con no solo el decir, ¿no? Digo que a veces uno piensa, pero muchas veces no piensa lo que va a decir, ¿no? Todo el tiempo está como llevado por eso, pero además,
y los problemas que trae eso.
Los malos entendidos.
Ni que hablemos de otros que tienen problemas más serios que nosotros, convengamos.
Bueno.
En este momento, sobre todo. Bueno, no, dejémoslo ahí. Pero la evocación, digamos, que surge es una improvisación, porque casi sobre la marcha se va tejiendo, ¿no? Y a alguien se le ocurre. Es más, en el primer encuentro, mirá, surgió de un analista que estaba asistiendo una canción y mencionó los párrafos de esa canción que tenían mucho que ver con el material clínico, ¿sí? Así que hay un devenir.
Eso es mágico para mí. Ese descubrimiento que hace Freud de que con lo que andás en la, que el inconsciente está en la superficie, viste, que con lo que andás en la cabeza es lo que te está pasando, que la música que evocaste, que venías caminando y te surge una música, es por algo. Eso para mí es
sí, es impresionante, y además nos interroga, ¿no? Porque uno ahí siente que justamente eso es la incertidumbre, ¿no? Como no solamente lidiar con lo que no se sabe, lo trágico, lo negativo, ¿no? Que a muchos acecha, sino esto de dejarse sorprender, a veces gratamente, ¿no? Por bueno, justamente una aparición, ¿no? Con una música, como vos decís, o un poema, un texto,
un chiste, una risa, viste, algo que se te tornó gracioso, que con el paciente te empezás a reír porque se torna gracioso. Eso es muy...
Fíjate que se sumó algo, esa fue una idea de Carla que me pareció muy linda, porque se armó algo interesante en el último encuentro, que es que al final el que quisiera... si todos quisieron, escribieran una línea, dos líneas, a manera de poesía. Ella se lo llevó y va con eso a componer, a manera de cadáver exquisito, ¿no? Un gran poema que después se va a subir a las redes. Así que todos ahí tuvieron que confeccionar algo, ¿no? Más corto, más largo, a partir de lo que les evocó todo el encuentro, ¿no? Desde la presentación clínica hasta el debate, los intercambios, la lectura, algo que también, ¿no? Como que se fue entretejiendo allí, ¿no? Cocinando, musicalizando, si queremos ponerlo en tono con la Jan, pero muy muy grato, la verdad. No sé qué va a surgir, pero te digo que va a ser largo, porque éramos muchos y algunos escribieron bastante, así que habrá que hacer ahí un trabajo de amalgamiento, de acompasar bien lo que está ahí escrito.
¿Está abierta la inscripción todavía, Irene? ¿Se pueden contactar o cómo es?
Sí, es mensualmente, es un encuentro mensual que hacemos los sábados de 16 a 18. Pueden enviar un correo electrónico al mío, que es ifuch961@hotmail.com, o al de Carla también. Igual nosotras publicamos
las redes,
subimos a las redes, y ahí ya tienen como para...
Datos de contacto.
Exactamente, sí. Así que para el mes que viene ya va a ser, para el mes de junio. Uh-huh. Estamos intentando hacerlo los cuartos sábados, este mes fue por un imprevisto, pero... sino
esa es la frecuencia y los días y el horario, sí, ya sí, tenemos.
Sí. Así es.
Irene, ¿qué andás leyendo? Contame, vos sos de leer mucho, yo sé que a vos te gusta leer. Contanos un poco, ¿qué andás leyendo? Así vamos.
Pero ahora me agarró justamente que terminé.
O alguno que te haya gustado.
El río no, de Silva. Se me fue el apellido, a mí también me falló la memoria.
Bueno, la gente lo encuentra, el río no.
El río no.
Yo te lo busco, yo te lo busco. Vos ver, yo te lo voy buscando.
Por ahí lo dije mal. A ver si. Pero bueno, es un salpicado, ¿viste? A veces estoy leyendo más poesía. Bien. A veces, qué sé yo.
Selva Almada, no es un río.
Selva Almada. Lindísimo libro. Es una ficción bastante llevadera. Hace poquito leí El corazón del daño, que obviamente fui a ver la obra de teatro también y me encantó. Bueno, y después voy, viste, ahora me había llegado un libro también de Majo, el último de poesía de ella, que, bueno, me parece hermoso y también así como intenso, ¿no? Por decir, por poner algún nombre, digo, desde lo que también provoca a veces en lo real, ¿no? Cierta lectura. Como que uno tiene que tomarse un tiempo para degustar o para que termine como de hacer en uno algún efecto que todavía no sabe bien por dónde anda, ¿no? Como uno dice, bueno, me gusta, pero no puedo definir por qué, o no me gusta y puedo definir por qué, bueno, esa transición.
¿El mito de mi habla es el último de Majo Bossone?
El mito de mi habla.
Perfecto, nos ayuda.
Es una hermosa portada porque hay una llama allí, una vela.
Sí.
Tenía la imagen, ¿viste? Y no podía, bueno, a veces los títulos se nos van.
No sé si se ve, pero...
La podemos invitar a Majo, ¿no?
Sí, la vamos
está
a invitar.
Está más que invitada.
A presentar su último libro. Bueno, Irene, un gusto como siempre. Seguimos con lo de cine, los encuentros de cine.
Mira, este año vamos a pensar que sí, porque nos preguntan. Lo que pasa que, bueno, el año pasado hicimos uno, porque como, bueno, vos has estado, Marta,
sí.
También lleva mucho tiempo.
Mucha preocupación.
La selección del film, viste, en eso somos como bastante exigentes los dos, queremos, estoy hablando de Patricia Almovici, con quien compartimos el espacio, tenemos que, bueno, ponernos de acuerdo. En general nos gustan bastante similares los films, pero bueno, eso, y después la comida, y después ¿no? Toda la difusión, así que lleva su organización y su tiempo, que no está para estar mensualmente como lo hacíamos antes, pero seguramente algo antes de fin de año, que falta bastante, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Lo vamos a organizar y cualquier cosa los invitamos.
Ahí estaremos.
Bueno, Irene, un gusto, gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerte con nosotros, contar de esta propuesta, que me parece rica en todos los sentidos, pues me parece re lindo el encuentro entre colegas, re lindo el encuentro con gente que se dedica a la literatura también, me parece como me parece lindo que se pueda escribir, me parece lindo lo de que se pueda donar el producto de ese trabajo. Así que, bueno.
Hay comida muy rica también, yo vi unas fotos.
verdad, hay unos budines que prepara Carla, hay café, té, mate, bueno.
Se dan todos los gustos, Irene, todos los gustos se dan.
Dice que la comida es algo que nos, ¿no?
Un agape.
Sí. La grupa.
Que nos hace compartir.
Y nos hace comer.
también. Bueno, no solo de letras vive el hombre.
Tal cual.
Decían en mi familia de ese lado. Bueno, Irene, un gusto.
Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. También es lindo estar por aquí. Un saludo a Roberto, que lo veo muy feliz ahí en las
redes. Te manda beso, le manda un beso a Carla. A Majo seguro también, porque vino acá a Radiofonía, tuvimos el placer de conversar con ella. Así que eso. Y a Patricio también me dijo, ¿eh? Me aclaro.
A todos.
A todos.
Y a Nacho.
Y a Nacho.
A mí no me mandó ningún saludo.
Sí, a
lo voy a decir, ¿eh?
Todas las veces te manda Nachito. Está como medio casi pseudo enamorado. ¿Lo puedo decir? No.
Espero que me mande saludos. Igual, que traiga un regalo. Si está
tan enamorado.
Está tan enamorado. Trae unos chocolatitos, algo.
Trae, siempre trae. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Todo muy rico. Gracias por los matecitos. Terminamos el programa de hoy, Radiofonía. Espero que les haya gustado. ¿Cómo estoy? Espero les haya gustado. Nos encontramos el próximo martes a las 16 horas. Besos y buena semana.
Chau.